NTN Concentrado.
Desde temprano los oyentes están participando para esta columna de achuras, menudencias, vísceras. Con achuras capaz que no, y menudencias ahí. No, nos quedamos. Vísceras no le gustó tanto a la gente. Pero me parece que por impresión, nada más, porque es lo mismo, ¿no?
Sí, claro. Depende. También en España se dice casquería. Asaduras.
Casquería también.
Casquería
nos pusieron también desde
casquería se le denomina.
España. Bueno, comencemos por esta columna.
Bueno, ¿no? Está un poco dedicada a este amplio repertorio de básicamente órganos, pero entran algunas glándulas también, digamos esas partes que no son músculos de la, en este caso del vacuno, y que tiene diferentes nombres, como decíamos, ¿no? Después ahora vamos a dividir un poco entre las vísceras más tradicionales y las achuras, y un poco de contexto cultural para cada una de ellas. Hay una creencia generalizada de que las vísceras, las achuras, o como se llamen, son como esas partes poco nobles del animal que no se comen, que han sido tradicionalmente un desperdicio y que han constituido la comida de pobres y en algunos casos de esclavos.
Mondongo, por ejemplo.
Sí, ¿no? Y eso es relativamente cierto. Algunas no es para nada cierto, son muy valoradas en muchas culturas culinarias y en otros casos, como el caso del mondongo, comida de esclavos, también. Es problemático afirmarlo, ajá, por lo menos, ¿no? Y bueno, la prueba, hay órganos, por ejemplo, una mención a la Grecia clásica, un plato absolutamente valorado, obviamente, por la aristocracia. Era, no es aristocracia, pero digamos por las élites.
Por el demos, el pueblo que votaba, digamos.
Exactamente. Era la vulva de cerda virgen, ¿no?
Mira tú.
Entonces,
qué específico.
Muy específico, no. Claro. Y a partir de ahí hay un montón de culturas culinarias que valoran muchísimo las diferentes
menudencias,
exactamente.
Bien. Y una prueba de eso, lo que se exporta mucho.
Claro, ahí está. Y en los últimos años hemos visto diferentes oleadas, digamos, sobre todo cuando lo demanda el mercado asiático, que tiene un impacto muy fuerte en la disponibilidad para el mercado, para el abasto
y el precio.
Y el precio, claro.
Y el precio, digo que no deja de ser algo accesible las achuras en la carnicería, pero sí ha subido el precio bastante. Digo, dada la cifra de exportación desde, esto va de septiembre del 2018 a septiembre del 2019, se exportaron más o menos unas 25 toneladas de achuras, 24.850 kilos de achura, y del 19, del septiembre del 2019 al septiembre del 2020, bajó un poco. Digo, pienso que sea a causa de todo esto que está pasando.
La pandemia bajó toda esa.
Exactamente. Unos 20.000 kilos
de achura. ¿Y eso repercute en el precio local?
Y eso repercutió, ¿tá? en primer impacto, fue desde mayo del 2019. Yo tengo básicamente las listas de precios que me pasaron y las achuras a septiembre del 2020. La achura que subió menos fue un 25%.
Opa.
Y la que subió más un 60%.
¿Cuál es?
La que subió más? Y bueno, la que subió más es la tripa gorda y un 55% los chinchulines. Uh-huh. La que subió menos en este caso fue la lengua.
Bien. Pero cualquiera de esas subas son varias veces la inflación de un año.
Importantísimas, porque después el resto está entre los 23 y el 40%, ahí de 36, de 30.
Había que poner todas las acciones en la tripa gorda.
Exactamente.
Le hubiera ido bien a esa persona.
Y el mayor comprador de achuras fue China. Uh-huh. Después los países del NAFTA.
Bien, nuestro principal socio comercial, ¿no?
Sí, claro.
Recuerdo hablar con Alfredo Frati al aire en momentos que estaba en China, esto hace 8, 10 años quizás, un poquito más.
Sí, 10 años,
cuando estaba tratando de venderle todo a los chinos la vaca.
De hecho, cuando habló con nosotros estaba contento, estaba festejando que le había vendido todas las partes de toda la
porque
vaca.
Porque no se le vendía todavía y ahí estaban abriendo más el mercado de nuestro principal socio comercial, no solo en la carne, sino en todos los productos.
Claro, de hecho, nosotros hablamos con Daniel Esparano, que es el ex jefe, trabajó junto con Frati.
Claro.
De proyectos de la Dirección General del INAC, que tuvo estadías largas de varios meses en China. China y en Rusia. En Rusia en el 2006, en China en el 2010, que nos estuvo contando este fenómeno. Pero antes yo le pregunté, porque me acuerdo que hace unos años era muy difícil encontrar lengua en el mercado uruguayo y te decían, se va toda para Japón. Y le pregunté a ver qué pasaba con eso.
La lengua aumentó su valor durante unos cuantos años cuando Japón nos compraba lenguas, se exportaban cocida congelada o con algún método de cocción previo. Pero la tosa del año 2001 hizo que toda esa exportación a Japón y esa valorización que había logrado la lengua se perdiera.
Hace años y años se perdió la...
Claro, luego empezó a ver como siempre había.
Empezó a ver, sí, normalmente.
Nos decía Daniel, que es veterinario... Que además del alto valor biológico de la proteína de estas de la proteína y un montón de nutrientes más que tienen las achuras, son también muy no tienen hueso, no tienen desperdicio, digamos, desde algún modo. Vos comprás
comprás un kilo de lengua y te llevas un kilo de lengua, solo lo único que tenés que retirar es una membrana que lo recubre, que es pelarla, tenés que cocinarla.
Pero él hablaba, escuchábamos temprano también una parte como venta de la columna de ese audio, del hígado, el hígado casi todo.
Claro,
se aprovecha todo. También se le retira una membrana para que no te quede duro, se contraiga cuando lo cocinás o lo freís. Ajá, y pero básicamente va todo. Si me viene un hígado, lo que pierde mucho líquido, ¿no? Pierde mucha sangre, mucha mioglobina. Pero después, se consume todo, no tiene casi desperdicio.
Bueno, y lo consultamos también por el caso de la venta de achuras a China y a Rusia.
Por esos años, el doctor Frati, presidente de INAC, me envió a mí a Rusia a ver el tema del mercado ruso, no le estábamos vendiendo carne, y ahí me encontré con que eran grandes consumidores de menudencia, pero grandes consumidores, lengua, hígado, también riñones, y ahí empezó a tomar, con las grandes exportaciones de carne y menudencia a Rusia, comenzó a subir el valor de la menudencia. China, por ejemplo, son grandes consumidores, no solo de las menudencias típicas, o sea, lengua, hígado, corazón, riñón, sino que además, por ejemplo, el rabo, lo tienen en muy alta estima porque ellos en todas sus comidas hacen un caldo, una sopa.
Bien. Una cultura que aprecia.
Claro, sí.
Es eso. Sí, sí, se consume mucho. Y estos despojos, vísceras, menudencias, achuras, como lo llamamos nosotros en la carnicería, se dividen en dos subgrupos. Uh-huh. Unas que son rojas, que son el hígado, el corazón, el riñón, ¿tá? Que tiene gran contenido de proteína, hierro y vitaminas, ¿tá? Digo, no voy a desglosar todo lo que tiene porque no soy veterinario ni nutricionista. Pero también tienen colesterol, no es que comas hígado y el aporte de hierro, pero también tienen su parte de grasa, ¿no?
Todo dentro de lo balanceado.
Exactamente, si no es para
desayunar hígado todos los días. Exactamente.
Y después las achuras blancas, que son el resto, los chinchulines, la molleja, todas esas, que esas tienen más cantidad de grasa, o claro, sea,
colesterol. Que se le ve además, ¿no?
Percibe a la vista, se ve. Digo, o sea que no, es para desayunar todos los días.
Que son las más parrilleras, que van a hablar después, ¿no? Claro, más parrilleras son las que tienen. Claro, más.
Yo diría ir ahora por las clásicas, digamos, que tienen como fondo histórico profundo. Uh-huh. Para empezar, la lengua, ¿no? Que se menciona ya en la primera crónica con Color Corvo, allá por 1776, ya menciona que los gauchos a veces matan a un animal solo para sacarle la lengua, que es lo más accesible que tienen, con un cuchillo, ¿no? Sí. Y la asan al rescoldo, que por cierto...
Insistía con eso, con Color Corvo. Sí, la mataban solo por el matambre, otros la mataban solo por la lengua. Sí,
pero aparte se deben haber descubierto que también por lo sabrosa que es, ¿no?
No, por supuesto. Yo la he reproducido esa técnica de hacerla solo al rescoldo. Con la piel se deja y eso.
El rescoldo, explica mínimamente.
El rescoldo es como esa brasa menuda, la que queda entre la ceniza.
Esa ceniza, ¿no? Brasa que queda ahí, digo, está en el debe, la tenemos que hacer. Sí. Pero sí, se pone y se deja que se cocine.
Sí.
Unas cuantas horas.
Queda maravilloso, porque además no se sala ni nada, porque la sal no penetra tampoco.
Claro, es una cocción
membrana
lenta.
Y queda fantástica. Vos me decías que es muy consumida en ciertas fechas, ¿no?
Exacto, tiene su época en el año, digo, normalmente en las fiestas es donde se consume más, digo, yo no sé por si es por falta de ideas o por un tema de cultural nuestro. Digo, que básicamente que me lleva una lengua en la carnicería es para hacer la típica lengua a la vinagreta.
Que es un plato del repertorio clásico de los uruguayos.
Claro, digo, pero hay muchas más variedades como para hacer. Digo, tenés, va a ser estofado, escabeche. Hoy cuando yo escuchaba el avance de la columna que decía Joel, mucha gente decía, no, escabeche, estofado, pero no veo que sea acá en Uruguay. No es la lengua, no está en la semana, poné que cada 15 días, una vez al mes, la gente dice, ah, tengo ganas de hacer una lengua. Pero no es algo que sea semanalmente, lleva una lengua, te hace una estofada, un escabeche, una lengua de vino blanco. Uh-huh. Digo, no es común.
No, no, y está instalada en esto, digamos, como oferta de comida, de bar o de rotisería.
En eso sí.
Ahí está, permanentemente, porque siempre más o menos la misma versión. Siempre más o menos el mismo plato.
Por lo general.
A la vinagreta.
Sí, 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 sí. Aparece en los primeros recetarios ya de publicados a fines del siglo XIX en Uruguay. Tiene varias entradas la lengua, es así, una, no sé, lengua a la primavera, un montón de recetas, o sea que es de esas clásicas, ¿no?
Aparte digo también por el tema de la cocción, ¿no? Digo que la lengua tiene que tener dos cocciones, una para pelarla y otra para hacer el preparado. Si lo vas a hacer el estofado, tenés que cocinarla previamente, retirarle la membrana que recubre la lengua y después cocinarla.
Claro.
¿Ah? Y un detalle que no es menor. Un dato que no es menor, las lenguas que son manchadas, estos son para los clientes que vienen y me dicen, uy, no, y esa lengua negra es solo pigmentación, ¿ah? en esa membrana que recubre la lengua. Cuando uno cocina la lengua y se pela, ya no se ve más esa mancha negra.
Se va con la membrana.
Está el cliente racista de lengua.
Llamémoslo.
Se para ahí.
Sí, un sommelier de lengua.
Pero tengo mucha gente que me llama, no me mandes una lengua negra. O no, esa lengua que está negra ahí no la quiero.
¿Le parece el aspecto que cambiaría el gusto, cambia la textura, algo, pero no cambia nada?
No, nada.
Bien, okay, muy bien.
Una ventaja, para terminar con la lengua, de las lengüitas de cordero, es que no hay que pelarlas porque son esa membrana no es... Bueno, otro también muy tradicional, muy clásico, que también aparece en todos los recetarios históricos y que se come, por ejemplo, en España, la receta clásica son los riñones al jerez. Los riñones es otra de esas, a vos te gusta la provenzal, ¿no?
La provenzal. Y los de cordero.
Claro, claro. En un recetario que lo hablamos en su momento, que se llama Cocina Ecléctica, que se publicó en 1890, aparece un relato de una... señora que viene en un vapor, le llama, ¿no? Uh-huh. Desde París a Montevideo, y cuenta que con ella viaja una celebridad de la época, una cantante lírica, que se hacía traer por las tardes en la cubierta del vapor. Venía un camarero y le servía unas tostaditas con unas rodajas de riñones fritos en grasa de cerdo. ¿No? Esto también nos habla de que esa idea de que las vísceras son como comida de pobres es realmente relativa, ¿no?
O sea, más allá de que hayan podido solucionar algo, porque económicamente siempre fueron baratas, digo, tiene una data de cocinar de mucho tiempo.
Por eso, hay algunas que son muy apreciadas. Otros que fueron muy consumidos y que ahora están prohibidos, los sesos.
¿Están prohibidos?
Sí.
Sí.
Sí, dice el carnicero así.
Ah, sí, no encontré bien la fecha.
Es posterior al episodio de la vaca
después,
loca.
Sí, fue después de la aftosa, desde el 2001-2002, uh-huh. Que fue un tema de que se prohibió, no salía de los no sale de los frigoríficos, y bueno, eso va todo a lo que se llama digestores, que bueno, se destruye todo, se quema.
Ajá.
Y
entonces el seso con el que nos podemos cruzar acá no es de vaca, será de cerdo o no, tampoco, no hay seso de nada.
No, pero antes era muy frecuente que hubiera.
Sí.
Y además entraban recetas muy clásicas que están también presentes en todos los recetarios, que son los ravioles, la pascualina, los canelones, es decir, se mezclaba con espinaca sobre todo.
Sí, sí, sí.
Para darle relleno. Sabor y untuosidad a esos rellenos. Alguna gente lo ha sustituido por paté.
No toquen nada.
Escuchá la columna completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Bueno, el presidente dijo que volvimos al tema de la del gay parade, señor, del desfile del orgullo gay.
Sí, sí.
Y el presidente dijo que digamos, fue como que se trastocaron, se postergaron las repercusiones del... ¿Qué viene esto de la pandemia? ¿Cómo nos ha acostumbrado a que uno puede postergar las repercusiones de algo que sucedió? Y ahora, volviendo al tema de la marcha gay, es una cosa insólita. Ya, ¿cómo retomamos ese tema que tuvimos que dejar a un lado para abocarnos a las elecciones municipales? Pero ayer retomamos el tema, increíble. Yo pensé que iba a estar hablando de una noticia ya completamente muerta desintegrada, pero no, retomamos, hicimos ese parate electoral y volvimos. Y esto me parece que es algo que nos enseñó la pandemia, que es que podemos dejar cosas a mitad de conversación, hacemos otra que viene en este momento y después volvemos. Dos días, 48 horas después volvemos a esa no sé qué, cómo llamarle, polémica, discusión, sí. No sé cómo llamarle esa estupidez que estamos haciendo. Sí, sí. Casi tiene más sentido hablar de lo de Rial. Sí. Por eso lo puse antes.
Perfecto, está bien, criterio editorial.
Para empezar, es imposible impedir que los jóvenes sean jóvenes. Es una cosa, es un deseo que ya le ha pasado a muchos países con esta bobada de la pandemia, con el pandemonio, que es, primero nos creímos que se podía hacer que la gente se quedara encerrada en su casa durante un año y medio, una cosa de las ideas más estúpidas que ha tenido la humanidad al unísono, ¿verdad? Así al unísono, porque por separado se nos han ocurrido cosas más estúpidas, pero al unísono, che, ahora nos vamos a encerrar un año y medio todo en la casa, ¿sí? ¿Te parece? Sí, dale, le vamos metiendo con el tanqueador, todo, va a ser como la gente no sale. Y bueno, llegó un momento que la gente dijo, yo voy a tener que salir, no sé si voy a prender fuego en el Capitolio, algo voy a hacer, ¿qué pasó? Chame, no, le tiraron el kebab a un amigo, ¡vamos a la madre! Agarraba para salir, porque es insoportable, no se puede. Y después se creyeron que los jóvenes iban a dejar de ser jóvenes. ¡Che, jóvenes! ¡Dejen de ser jóvenes! ¡No se aloeren más! ¡No se froten más! ¡No saben que estamos en pandemia! ¡Y los jóvenes son jóvenes, señor! ¿Qué vamos a hacer? Es así, por definición. Sí. Pero para mí, vale, digo,
sí,
imposible impedir que las viejas sean viejas. Y las viejas nos escandalizamos cuando vemos la imprudencia de los jóvenes, por definición también.
¿Ah?
Así que, esto, qué lindo grito de vieja.
Sí, sale muy bien.
Así que esto, en definitiva, vino a cumplir, cada uno está cumpliendo su rol. Y eso es lo lindo, eso es lo que pretendemos que haga la sociedad para poder convivir, ¿verdad? Cada uno cumpliendo su rol, los jóvenes siendo jóvenes y las viejas escandalizando. ¡No! ¡Ay, se juntaron! ¡Ay, se estuvieron frotando! ¡No!
Vamos a morir.
Sin tapabocas. ¡No! Vamos a morir todos los viejas. Allí está. Eso es lo que estamos haciendo, ¿verdad?
Sí, sí, es como una coreografía conocida, ¿no?
Exactamente. Y con esto tiramos, ¿eh? Yo no sé.
Ah, tiramos.
Yo pensé que no nos iba a dar, pero la primera mitad de la semana le damos con esto, ¿eh?
Sí,
me
sí.
No, la facilidad que está teniendo la gente para quebrar a la seriedad y la solemnidad y hablar. De lo mal que estuvo la marcha, es impresionante.
No, claro, horrible. Y de lo bueno además es que del como única defensa se grime ¡eh! ¡Y la rural! Bueno, otros jóvenes, sí, bailando y haciendo cosas de jóvenes. Seguimos en el mismo jóvenes del interior. En lugar de ser jóvenes de la capital, eran jóvenes del interior. O jóvenes de la capital que quieren estar al interior, o jóvenes del interior que se vinieron a la capital. Sí, o yo
que vuelven al interior dentro de la capital.
Exactamente, lo que sea. Y bueno, y el presidente dijo que con la marcha del orgullo gay le tocaron la cola al león. Y acá era lo que hablábamos ayer.
Él ya había dicho, no le tiremos de la cola al león, parece que dijo que se la tiraron.
Es de los bigotes, el tigre de los bigotes, el león es la cola, no sabía el dicho.
No, yo sabía la cola al león.
A mí
no,
que le tocaron la cola al león, porque se mete ahí el león. Yo ya lo dije ayer, ¿qué esperaba el león? Sí, y no vaya, león. Es como una cosa que el católico que se va a ir a Musulmaña, no vaya. No vaya a ir a Musulmania, no vaya a ir. El de esto, el del orgullo gay, que quiere ir el domingo a misa, no vaya, orgullo gay, no vaya. Si usted tiene su desfile, tiene su cosa, no vaya a misa. No es un lugar para usted, orgullo gay. Si cada uno va a los lugares que tiene que ir, no le van a tocar la cola. Es así.
No sin consentimiento.
¿Para qué? Exacto. ¿Pero para qué fue el león? Para que se la toquen. Si fue el león, fue para que se la toquen, señor. A no hacernos los distraídos, a no hacernos los leones distraídos, mientras otro león somos adultos, señor. Tanto el león como los que le tocaron la cola, son todos adultos y todos sabían lo que hacían y fue con consentimiento del león. Y no me extraña que el león haya ido a la Gay Parade porque debe ser el león de Serasache el que fue. Señor, ¿sí? Que es el primer león diverso. El león de Serasache, ¿nunca lo vio el león de Serasache?
No.
El león que tiene la corona. El primer león diverso de que se tenga conocimiento, señor. En una época en la que casi no había leones diversos. ¿Lo ha visto?
Yo no lo recordaba, ahora que me lo dice usted me viene.
Claramente diverso, con una corona de reina de las libélulas, señor. Era un león pero diversazo. Diversazo, pero el Freddie Mercury de los leones, le decían en aquella época. O sea, si usted saca el león de ahí, estaba como apoyadito, sí, sí. Estaba como apoyadito contra la H.
Sigue, lo pongo en Mercado Libre, por ejemplo, y sigue ahí.
Homosexualazo, sí, ese sí. León, señor, de las Heras H, yo lo sé porque la H tiene un vínculo familiar, señor.
Brillo de sol en sus pisos.
Sí, exactamente. Brillo de sol en sus pisos. Y al león, ay, mirá qué brillo. Ay, me miro en el brillo. Así era un diverso de la década del 80.
Se le ocurrió dibujar ese león.
La década del 80 hablaban así los diversos. Ay, brillo. Qué brillo que tiene ese piso. Le miro la corona. Mirá, se refleja la corona en el piso y el piso de la corona. Y todo, era un león diversísimo. Entonces, yo creo que ese es el que fue.
Usted descubrió al león que fue
el león
a la marcha
que fue que le tocaron la cola. Perfecto. Entonces, ¿cómo no le vas a tocar la cola a ese león? Yo también le hubiera tocado la cola a ese león. Dale, león. No sé qué. Y le tira la cola. Dale, león. Y el león se divierte. Para eso fue, león. O me va a decir, es un diverso solemne. Qué pesado que sos, león. Dale. No vengas acá. Si sos un diverso solemne, anda a otro gay parade de solemne. ¿Entiendes? A una gala gay. Que sea o en un ballroom sino
un congreso de drag queens.
Claro, no un desfile, señor, ¿entiendes? Uh-huh. Desfile es para eso, es para que te tiren de la cola. ¿Para qué vas a ir a un desfile si no?
De ser eso, yo no puedo dejar de mirarlo.
Es impresionante, ¿vio lo que es? Sí, es diversazo, tremendamente.
Tiene la corona, es como un cuerno de unicornio más que sí, una corona.
Una postura.
Sí, bueno, ¿por qué?
Absolutamente antinatural
fálico,
para un león,
sí,
¿no?
Claro, esa es una corona fálica, señor. No es antinatural. ¿Qué dice, cabildante? No puede decir antinatural al león. No le digas antinatural al león diverso.
Carla, que acaba de encerar la casa, nos manda la foto con su producto en la mano y dice, recién enceré la casa, libidinoso. El león.
Bueno, claro, porque era diverso y activista y también un poquito machirulo, ¿verdad? O sea, le gustaba. Era una estrella de aquella época, señor. Una estrella de rock. Sí. Era el único león, imagínese, el único león diverso que había salido de la lata de cera.
Qué detalle la sombra del brazo sobre el cuerpo del león, es espectacular.
Ah, están dos patas además el león, ¿verdad?
Sí, bueno,
además
sí,
de diverso erguido.
Sí, sí, es una postura bastante natural.
No, eso, usted dijo otra cosa, antinatural. Sí, usted dijo otra cosa, lo entendimos todo, cabilante. No tiene que aclarar.
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.